en Radio Puerto,
El Puerto Taurino, con Manolo Herrera.
Aficionados, aficionadas, muy buenas tardes. Bienvenido un viernes más al Puerto Taurino, el espacio taurino cultural, ecológico, para hablar de toros en Radio Puerto, en el 107.8 de la frecuencia modulada y en nuestras redes sociales, donde nos pueden ver a través de Facebook Live y dentro de unos ratos a través de iVoox. Se puede descargar este podcast de este programa. Hoy vamos a aterrizar el pasillo de las ondas para hablar de muchas cosas, entre ellos de algo mítico. En este pasillo me va a acompañar mi compañero habitual, el mozo espada, el bandillero de confianza, el picador que pica el toro que uno quiere que se quede bien. Él es Manu Femenía.
Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes a nuestro invitado y buenas tardes a nuestra querida audiencia.
Y para hacer el pasillo, antes tienen que sonar los clarines. La vida es tiempo. Tiempo que tiene la vida. El tiempo pasa, el tiempo no es nada, el tiempo es hemífero. 20 años dicen que no es nada en la vida. Pues 20 años es toda una vida. 20 años, hay generaciones en estos 20 años que no han conocido la peseta, por ejemplo. 20 años sirve para muchas cosas. Muchísimas, muchísimas cosas da tiempo a hacer en 20 años. Aunque 20 años, al final, cabo, dicen que no es nada. Pues estamos a punto de cumplir esos 20 años, 20 años de que abrió un establecimiento mítico en esta ciudad, que ya hace unos días cerró sus puertas. En estos 20 años se ha corrido el paseillo en infinidad de veces, ha servido ese paseillo que hemos ido corriendo para hacer muchas cosas. Amistades nuevas, han nacido amistades nuevas. Surgió entre un trompeta y una guitarra. También ha servido esas amistades nuevas para que el Tasca se comiera los frutos secos de uno que sabía que se iba a quedar ya para siempre allí, un tal Mojarra. Fíjate, vamos hablando de esos motos que estoy poniendo. También esos 20 años que dicen que no son nada han servido para que se conozcan parejas, se casen y tengan hijos. Para ir más lejos, mi caso, no vamos a poner más ejemplo de nadie. 20 años dice que no son nada, pero en 20 años de existencia de un local ha pasado mucha parroquia. Pero hoy no quiero hablar de esa parroquia, porque ahora vamos a hablar de esa parroquia largo y tendido. De la parroquia, de los habitantes, de los que han cubitado en un sitio donde hemos trenzado el paseillo toda tarde. Mañana para desayunar y para hablar de toros. Veinte años no son nada, pero en 20 años también han servido para que algunos que trenzaron ese paseillo oigan ustedes. Y a ellos y de ellos sí me quiero acordar. De Luis Fuente, de don Manuel García, el eterno apoderado del Curro Luque. De ese que llamamos el Cacambreca, pero al final era Luis Fernández el Pirri. Y ese taxista, el pelado, Larios, que se convirtió en escayolista, en mordeado de terracota y hacía infinidad de cosas. Pero no me estoy olvidando de una pieza fundamental. Todo banco necesita cuatro patas para establecerse. Y en estos 20 años también se nos ha ido un pilar fundamental para todos. Estos 20 años también hemos cruzado el pasillo y era feliz cuando uno de sus hijas le decía, estando ya muy malito y malo, y cuando uno de sus hijas le decía, mañana te llevo a desayunar a la cafetería. Revivía. O cuando por las noches llamaba, el Paco ha cerrado ya. También se nos fue el capo. 20 años no son nada, pero son todo. Ese establecimiento mítico que algunos llevamos en el corazón porque no ha marcado la vida. Otros lo han significado de paz, y otros se creían que era un templo del largueo y del critiqueo, y al final lo que era, el templo del toreo en el puerto de Santa María. Larga vida al paseillo, a su vivencia, a sus historias, a sus anécdotas, que hoy vamos a intentar revivir en este programa, porque el paseillo da para mucho más. Bueno, pues volvemos a la realidad. Don Manuel Femenía.
Pues sí, la verdad que yo, el invitado de hoy, me pongo en pie porque lo mismo que tú, yo conocí, digamos, la segunda etapa del paseillo, no de las vivencias del principio.
Vamos a empezar diciendo que mojar eres tú, ¿eh?
Sí, está claro. Y de arte, y muy contento de estar con Paco, porque allí, como tú hablas de la amistad, yo creo que allí los vínculos, por ejemplo, los míos han sobrepasado la amistad. Creo que es una familia el paseillo, unas amistades increíbles, de ir a los toros juntos, de comer juntos, de quedar muchas veces, y eso es lo que se te queda en el corazón.
Don Paco Moreno, gerente, aficionado, amigo, familia y psicólogo del paseillo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes.
20 años no son nada, pero es mucho.
Sí, efectivamente, 20 años no es nada. 20 años, ya han pasado 20 años. Pero en 20 años han pasado muchas cosas, muchas cosas. Muchas personas, muchas vivencias, 20 Semana Santa, 20 fin de año, 20 temporadas, muchos toreros que han pasado por allí, muchos aficionados buenos, otros de medio pelo, pero 20 años, muchas cosas.
Podemos hablar largo y tendido del paseillo, de lo que ha significado, de sus anécdotas, de sus vivencias, de los toreros, como dice, que han pasado por allí, de Manuel Caballero, Morante, Dávila Miura, Emilio Muñoz. Pero antes quiero hablar con un torero, porque mucha gente se cree que el torero no es nada, y ahora vemos bodas, bautizos, como diciendo, se echa una vaca para esto. Y el torero es peligroso en cualquier momento de ahí, no nos damos cuenta. Hace unos pocos días, un gran torero, un torero de dinastía, fue cogido en el campo y le metió una vaca 20 centímetros pegando un pase de pecho. Y vamos a hablar con él. Él es Pedro Gutiérrez, el Capea. Maestro Capea, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Primero que nada, pregunta obligada. ¿Cómo se encuentra usted?
Pues la verdad que muy bien. Muy bien. Los doctores, la doctora Beatriz Montejo lo ha abordado, porque la verdad que estoy fenomenal. Hoy he toreado una vaca y esta mañana me quería probar como fuera hace 9 días y me he probado, y la verdad que muy bien, la herida no me ha dado problemas, es incómoda, pues porque me va de ingle a ingle, y luego otra trayectoria me baja hasta el testículo derecho, pero que gracias a Dios he podido tentar bien, y bien, estoy listo para lo que venga.
Bueno, lo que viene, lo que tiene en mente, es los 50 aniversarios del gran maestro, ¿no?
Así es, el día 19 se hace una corrida pues muy especial, ¿no?, por todo lo que significa, por lo que llevamos de entrenamiento desde Navidades para acá, que es un privilegio, ¿no?, el meter mis trastos en el maletero del coche y meter también los de mi padre, ¿no? A estas alturas de Navidad pues tener esa suerte de convivir en el campo, de seguir aprendiendo tanto de él, de verlo pues tan ilusionado, pues es un privilegio, ¿no? Y esa es la próxima corrida, y luego al día siguiente que toreo en Ledesma también, o sea que tengo ahí dos seguidas.
Maestro, una responsabilidad da, ¿no? Porque dice usted meter los títulos de tu padre, pero usted ya es dinastía, porque está emparentado con la familia Mellita, Miguel Ángel Pereira es cuñado suyo, cosa con su hermana, soy toda una dinastía y un enjambre taurino importante.
Sí, tenemos un árbol genealógico extenso, porque también el hermano de mi mujer, Armillita, el marido de mi cuñada, que es José Garrido, o sea que somos una familia ya taurina bastante extensa.
Pues no sé, mi compañero, ¿te quiere preguntar algo?
Sí, maestro, ¿qué hay? Buenas.
Muy buenas.
Lo veo muy ilusionado y con muchas ganas.
Pues sí, así debe ser, y si no, es mejor no estar.
Sí, mira, yo tengo una pregunta de sus inicios como matador de toros, porque yo a usted pues lo he seguido como muchos toreros, y yo recuerdo ese Madrid, no sé si por, como ha dicho mi compañero Manolo, por la dinastía, por el apellido, pero ese Madrid cuando usted estaba empezando ya de matador de toros, hablo, ¿no era un poco duro con usted? Porque yo he visto que parecía que le exigía un poco más que a otros toreros. ¿Por qué ese Madrid se portaba así?
Bueno, no lo sé, aquí es fácil echar siempre la culpa fuera, ¿no?, y balones fuera. pero uno tiene que ser consciente también de las realidades o de cómo yo veo la realidad, ¿no? A mí me dieron unas oportunidades por el nombre que conllevo, ¿no? De heredado, que es el CAPEA, que a lo mejor no me las había ganado, y eso a lo mejor al público pues les creaba pues un poco de incomodidad, y a lo mejor por eso había un poquito más de recelo, pero también es cierto que yo no estaba tan preparado como ellos me exigían, y por eso esas oportunidades pues no las pude aprovechar en la medida que me hubiera gustado, ¿no? Y ahora que es cuando me siento preparado, pues esas oportunidades pues no llegan, ¿no? Pero bueno, hay que seguir con la ilusión, el trabajo, y cuando llegue una oportunidad de esas, pues que no se escape, empezando por el 19 y el 20.
Maestro, pues nosotros estamos muy pendientes de ese 19 y ese 20, y nos gustaría volver a hablar con ustedes después de que pase el 19 y el 20, y con su padre, para porque es una anécdota muy importante. Nosotros el año pasado aquí estuvimos celebrando el año Galloso, los 50 años de alternativa del maestro Galloso, que tanto alternó con su padre, y ahora este año CAPEA. ¿Qué le parece si volvemos a hablar una vez que pase esas dos fechas y hablamos
claro
bien con
sí.
su padre y analizamos bien ya toda esa efeméride de los 50 años del maestro Capé?
Claro que sí, además que es una fecha histórica, no creo que haya muchos matadores de toros que gracias a Dios tengan la salud y la capacidad de haber celebrado sus 50 años toreando con su hijo y con su yerno. O sea, es una cosa, creo que es histórica, que va a quedar para la historia del toreo, y que Dios quiera nos eche una mano, pueda salir todo bien y sea pues una tarde como todos queremos.
Efectivamente, y si viene por el puerto, pues aquí tiene su casa. Muchas gracias por haberme atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Suerte, maestro.
Hoy es tarde de toro en la plaza del puerto. Y es tarde de toro en la plaza del puerto.
Pues vamos a seguir toreando en la plaza del puerto, porque a apenas 100 metros de la plaza del puerto estaba el paseillo. Establecimiento mítico taurino de la ciudad, y digo mítico porque pues, desgraciadamente por jubilación y no por nada malo ha tenido que cerrar ya sus puertas. Paco, mil anécdotas, pero de todas esas mil anécdotas que tiene que contar, ¿con cuál te quedaría? ¿Cuál es la que tú dices, esta no se me olvida?
Un inglés que iba a ver los toros al paseillo, y cuando el toro tiraba al picador se reía, pero a carcajá. Y yo ya no pude más. Digo, Quillo, ¿tú de qué te ríes, Quillo? ¿Tú de qué coño te ríes? ¿Que seas un hombre? ¿Cómo? ¿Que de qué te ríes? ¿Que te ríes, inglés de mierda? ¿De qué te estás riendo? Y fíjate, con el tiempo se hizo abonado de Madrid, abonado del puerto y abonado de Sevilla. Era un inglés que estaba haciendo unas prácticas, un intercambio militar en Rota, y eso no se me olvida nunca. Para él era un cachondeo aquello. Le di libros de la Garrocha. Le enseñaba, iba todos los días, mira, esto es por aquí, esto es por allí, esto es por... Y lo hizo aficionado, tanto que se hizo abonado en Madrid, en Sevilla y en el puerto. Fíjate tú.
Pues,
Mojarra, eso no se me olvida nunca.
Qué arte.
Mojarra, lo tuyo también fue. Te voy a llamar a Mojarra porque estamos como sí, vamos sí, a hacer sí, muy, sí. Pero no me pasé yo.
Sí, sí. Además, lo mío fue.
Me indica Dani que hay que esperar, que tenemos una llamada, pero no conmigo, no con él. Que quiere hablar con él directamente.
O fue Hacienda, Paco.
¿Tú debes algo?
Yo creo que no sé.
Pues dicen que no quiere hablar conmigo, quiere hablar del tiro contigo, así que todo tuyo.
Pues nada, buenas tardes, ¿qué hay?
¡Paco, si eso!
¿Qué grito pasa, de guerra?
Álvaro, ¿qué pasa, Guillo? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? Aquí estamos los músicos bautizados en el paseillo.
Ah, pues muy bien, muy bien. Tú también tienes mucho que ver con el paseillo.
Oh, yo me he criado ahí. Claro. Yo pasé de tomar descafeinado de sobre mojonero con 6 sobres de azúcar a tomar solo con hielo. Sí. Me he hecho hombre allí. He sido padre, he sido marido, he sido nieto. Bueno, ¿qué te voy a contar? Bueno, ¿qué te voy a contar a ti que tú no sepas, Paco?
Recuerdo, Álvaro, los primeros días que iba, era un niño, era pues, 20 años menos, imagínate. Y se ponía a hablar con un compañero que hoy es periodista en Madrid. Y se ponían los dos allí, cogían los libros de fotos. Yo tenía muchos libros, bueno, tengo muchos libros de fotos, y yo estaba en ellos, ¿no? Y veía cómo me señalaba, yo estaba allí trabajando y él me señalaba como contándole al amigo, pues ese. Y mira por dónde.
Sí, es que claro, al final los que hemos tenido, y al final mira por dónde fui, acabé siguiendo un poco sus pasos, ¿no? Escribiendo, y al final aquí me iba a decir que iba a ser pregonero de la feria del puerto, ¿no? Taurina. Los que nos ha gustado leer de toros y lo que nos ha gustado también un poco, más que leer, porque de toros han escrito mucho, ¿no? Y de toros mucha gente han dicho muchas cosas, que sabía un poco a merengue y era demasiado empalagoso, y Paco decía las cosas muy bien dichas, y Paco era, tiene ese punto, y tiene ese punto de reverdía, que a mí la verdad es que me ponía un poquito cachondo desde chico, ¿no? Y quizás por... De haberlo leído muchas veces, me pasaba mucho como con Gregorio, ¿no? De verlo. Y un día encontrarme en el pasillo, para mí era aquello como si entrara en la iglesia mayor, ¿no? Y ve al Nazareno, ¿no? Era el gran orbe, ¿no? De la tauromaquia. Tenerlo en una cafetería, pues con Paco me pasaba lo mismo, ¿no? Yo de leerlo, de ir cuando presentaba algunas conferencias, algunas cositas, de siempre verlo vestido de chaqueta, de leerlo con, tan reverde y esas cositas, siempre peleado con el mundo, a tenerlo allí que me podía poner un café. Para mí como niño era un privilegio, ¿no? Era un... voy allí y me tomo un café, un vaso de agua, ¿no? Y sin duda quien me iba a defender con el paso de los años, pues se iba a convertir en... Bueno,
en consejero espiritual.
Más que un amigo, ¿no? Es más que un amigo, ¿no?
Álvaro, yo te recuerdo a ti. Yo recuerdo que nos poníamos a hablar Raúl, Maquica, Paco, yo en el rincón.
Rincón de Ordoña.
Y tú te quedabas bobado escuchando la conversación, porque nosotros hablábamos con ese idioma taurino de medias palabras, medias tintas, el mote, el esto, y tú casi que no sonelabas lo que nosotros hablábamos. Llegaba con esa...
Yo no entendía, Manolo, yo no entendía nada, y al final he acabado hablando ese idioma. Y yo creo que eso, no sé, eso creo que muy poca gente lo podrá entender, porque tú mejor que nadie, Manolo, sabes que... Que arrimarte a Paco Moreno era un poco irte con el lado del diablo. Era un poco, taurinamente, era irte un poco contra el muchacho, ¿no? El chungo, el que no iba, no respiraba el aire de Galloso, no respiraba el aire de Canorea, cuando todo el mundo, pues, se bajaba los pantalones y se ponían las bragas de ellos, ¿no? Y Paco, pues, arrimarte allí era un poco como que te cruzaban un poco los dedos, ¿no? Y yo recuerdo por el sitio donde trabajo, ¿no? En la bodega Obregón, que allí paraba muchísimo gallosista, ¿no? De hecho, pues, bueno. Y hablo de Galloso por un ejemplo, ¿eh? Porque después yo no he escuchado a una persona hablar más verdades y con más respeto que el maestro Galloso que a Paco Moreno, porque yo creo que no hay mayor gallosista en el puerto de Santa María que Paco Moreno. Digan lo que digan muchos, porque si alguien es justo con el maestro Galloso es Paco Moreno, y lo ha sido toda la vida. De hecho, hasta en el pregón taurino, el pregón que dio en el 140 aniversario Paco, vamos, yo creo que quedó bien claro. Pero siempre arrimarse a Paco era un poco señalarte, ¿no? Y allí en la bodega muchos gallosistas, muchos pro canorea, muchos aquellos, pues siempre decían, es que tú para allí, tú estás seguro, tú ten cuidado. Era como un poco como, no sé, como no sé, era algo que a mí me llamaba tantísimo la atención que yo decía, es que yo de allí no me voy, es que yo voy a seguir allí parando. Y insisto, lo que tú estás diciendo, ustedes hablaban un idioma que para mí era totalmente desconocido, pero al final me ha hecho un tío. O sea, yo hoy soy lo que soy gracias a dos a dos, al Paseillo y a Paco Moreno, sin duda, porque gracias al Paseillo conozco al 100% de mis amistades. De hecho, los dos padrinos de mis hijos los conocí allí, son mis dos mejores amigos, viví mi mejor experiencia en el mundo taurino en la radio gracias al Paseillo, me hice concejal de la Plaza Toro gracias al Paseillo, con lo cual, ¿qué sería de mi vida sin el Paseillo? Yo muchas veces me lo pregunto, ¿qué sería de mí sin el Paseillo?
Álvaro,
dime. Bueno,
¿qué le dirías tú por último ahora a Paco cuando vaya a cerrar el Paseillo? Todos los vamos a llevar, porque todos tenemos una página de nuestra historia personal, tanto tuya como mía, como de muchos, está vinculado al Paseillo sí o sí, ¿no? Tú lo has dicho, fraguaste una amistad entre guitarra y trompeta, sonaba esto fabuloso, ¿no?
Pues fíjate, Pasión de Gavilanes.
Pero, ¿qué le puedo decir tú ahora a Paco ya después de verse?
Yo a Paco solamente tengo una palabra, que es gracias. Gracias, pero con mayúsculas, en negrita, en cursiva, en la letra más grande que haya en el Word, porque sin duda alguna a mí me ha hecho un tío. Ya te digo, yo pasé de tomar escafina con sobre de mojones, con tinto de verano de mojones, a tomarme Jameson en vaso de tubo y café solo con hielo. O sea, a mí me ha hecho un hombre. Yo creo que esa comparación del descafeinado con el café solo define mucho lo que es un tío, ¿no? Lo que es un hombre, ¿no? Yo pasé de allí yendo a tomar Red Bull para espabilarme a ser padre de hijo. O sea, es todo. Yo es que a Paco todas las palabras que quepan en el diccionario se me quedan cortas para poder decírselas. Y yo las simplifico en gracia.
Paco.
Y creo que ahí queda muy, muy definido todo.
¿Y a uno de tus hijos?
Hombre.
¿Cómo?
Que ahora Paco, la misma pregunta a Paco, pero dirigiendo a ti, a uno de sus hijos.
Hijo putativo.
Hijo,
¿no?
Putativo.
Putativo, hijo de putativo.
No, hombre, yo nunca pretendí eso. Yo siempre, desde que regenté aquello, antes ya lo hacía, ¿eh? Antes era todavía más rebelde que dice Álvaro. Yo cuando monté aquello, lo monté pensando que en el puerto no existía un lugar como el Paseillo. Y realmente no existe todavía. No. Es cierto, llevas razón, de que mucha gente no ha tomado allí un café por aquello de que el niñato ese quien se ha creído que es, hombre. Y yo lo sé, pero yo me atenía a esas consecuencias. Es decir, yo he sido libre para montar, desmontar, hablar, decir, comentar, hablar de toro. Es decir, yo he sido una persona libre y he intentado que todo el que se arrimaba a mí que fuera libre también, ¿no? Yo no lo quería enseñar a nadie, pero realmente con mi comportamiento es cierto que muchos se fijaban en mi comportamiento y pretendían de hacer lo mismo, ¿no? Por lo tanto, para mí no cabe más orgullo que ese, ¿no? Es como lo que dije al principio, que un inglés que no entendía de toro, que se reía cuando tiraban al picador, se haga abonado de Madrid y sepa de toro, más que un español, para mí eso es un orgullo.
Efectivamente.
Álvaro, ¿sabes una cosa, Manolo? Y perdona.
Todo tuyo.
¿Sabes una cosa? Que yo, gracias a ti, que esto fue también gracias a ti, Manolo, tal cuando estaba en la radio, como cuando desempeñé la faceta de concejal, y esto os lo juro, ¿eh? Incluso en la bodega, en mi vida personal, Lo llevo y ojalá me dure, me persiga. Yo siempre cuando hago algo o antes de hacer algo, siempre pienso cómo lo diría, cómo lo haría o qué pensaría Paco Moreno de esto. Y os lo juro de verdad, ¿eh? Yo cada vez que he escrito algo y he tenido, siempre iba a Paco, se lo enseñaba, primero que lo leía, y si a mí Paco me decía, si Paco yo le enseñaba algo y se mordía el labio, yo digo, esto lo tengo que quitar, esto lo tengo que borrar, y esto no lo digo yo. Siempre, su opinión para mí siempre ha sido, es, y espero que sea durante toda mi vida, crucial. O sea, fragua, lo que es una fragua.
Claro.
Bueno, Álvaro, creo que andas por la playa, ¿no?
Pues aquí estoy en Vejez, en Zara de los Atunes, efectivamente. Bueno. Dando un paseíto aquí por el paseo marítimo de aquí de Zara de los Atunes.
Buen sitio, Alvarito.
Bueno, pues tómate.
Sí, he venido a desconectar un poquito.
Tómate tu cara que puede un Jamie Feldman barro de tubo.
Ya me he tomado uno. Ahora voy a ir por el segundo.
Pues este tomate a nuestra salud, la salud de Paco, la salud de nosotros, que vamos a seguir con este programa adelante y gracias por llamar.
Nada, gracias a ustedes porque lo merece tanto el programa como por supuesto Paco Moreno.
Una parte del pasillo ya es tuya, ¿eh?
Hombre, heredero de Nestefia.
Importante. No sabéis lo que es para mí tener aquello allí, de verdad. Y gracias a Dios que no habla, porque como que yo hablo.
Gracias, Álvaro, disfruta.
Igualmente, un abrazo muy fuerte a todos. Gracias.
Un abrazo.
Bueno, antes de esta esperada llamada...
Sí, grande Álvaro.
Estábamos hablando de ti, porque a ti te se bautizó allí como el mojarra.
Sí, sí, sí.
Esto es como el que va a hacer Camino Rocío, hay que bautizarlo pasa Arqueima, cuando pasa las arenas en el Coto, ¿no? Te se bautizó
es
como
más,
el mojarra.
Es más, lo que es, ahora enlazándolo con Álvaro, la primera vez que yo vi el pasillo es gracias a Álvaro. Yo había pasado por allí...
Pues eso te quiero preguntar, ¿cómo fue tu primera vez? ¿Cómo te recibiste tú en el pasillo?
Sí, a mí Álvaro me lo recomienda. Me dice, yo, hombre, había escuchado hablar de Paco Moreno, como dice Álvaro, también lo había visto en prensa, en eso, pero no sé por qué no entré nunca allí. Y un día me dice Álvaro, Guillo, pues pásate, no sé qué, no con la vida, total, que digo a mi señora Belén. Mira, va muy que nos ha dicho Álvaro esto, lo cuento así muy rápido. Y llegado allí a la barra, la cafetería es preciosa, tú la conocerás, y el que no, pues ya te lo va a perder, porque es un espectáculo de cafetería turina. Y Paco estaba allí, estaba una hora de estas tontas y no había mucha gente. Y le digo, mira, vengo de parte de Álvaro, yo soy total femenina, así, y no sé qué, hablando. Y nos pusimos a hablar de toros, porque con Paco es que te pegas la eternidad hablando de toros, es algo increíble. Y el Paco tenía una rista de frutos secos en esa época ahí. Y Belén y yo nos pedimos una agüita misteriosa, como dice Manolo. Y total, le digo, Paco, ¿me pones unos frutos secos? Pon el fruto seco. Y mientras hablábamos, pues Paco también empieza a coger los frutos secos. Y cuando se acaban los frutos secos, le digo, perdón, me pone usted otro fruto seco, pero para los dos nada más. Y Paco se tiró al suelo y desde ahí, pues hasta ahora, una mecha increíble.
Hombre, yo creo, y conociendo a Paco, que Paco, con la psicología que le ha dado ya el mostrador, el burladero de las barras, sabía que tú eras un parroquiano que venía a quedarte.
Sí, sí, fío que sí. Bueno, él dice que la primera vez no fue esa.
No fue esa. Esa fue cuando te conocí.
Exacto. Cuando viniste con Belén.
Sí, sí. Me dice Dani que hay otra llamada.
¿Otra llamada?
Otra llamada.
¿Cómo estás, día?
¿Cómo estamos los días? Este es de Hacienda, porque quiero hablar contigo también. Tú sabrás.
Pues Hacienda está aquí cerca.
Tú tuyo.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Tasca, ¿qué haces? Yo, ¿cómo estás?
¿De guitarra, trompeta?
¿Qué pasa, trompeta, Guillo? Aquí me han encerrado para hablar del paseillo, fíjate.
Dando coba, ¿no?
Sí, me han dado cobilla.
Miguel, ¿cómo aterrizaste tú en el paseillo?
Pues mira, yo aterricé de la manera más, más graciosa. Yo, cuando yo era un chaval, tendría 15, 16 años, pues lo típico, estaba tocando en la banda y cada vez que salíamos de los toros, pues empezamos para allí. Y allí la verdad que era, bueno, por lo típico, yo me tomaba un tintito con limón, que me iba a tomar yo por aquella edad, y nada, parábamos a la mitad de la banda, allí pues, juntamos pues, gente de bien todo, vamos, sí. Tú, Javier Bocanegra, Antonio Negro, muchísima gente que me acuerdo, y nada, pues allí se montaban las tanganas más grandes del mundo mundial, vamos, que te diga Paco, el día que entramos por la radio, a las 2 de la mañana, ¿no, Paco?
Sí, sobre esa hora. Toda la banda municipal, sí. En la radio en directo, ¿eh?
Que dice con Manuel Mole en la cadena
sí, CER. Eso es. Y venía gente, yo veía gente en la puerta que venían en pijama de su casa y decía, eso no es posible. Si el pasillo a las 2 de la mañana está cerrado, ¿cómo va a ser? Va a tocar la banda de música, eso está grabado. Y venían en pijama y a ver si era verdad aquello. Aquello fue un espectáculo.
Y Miguel, y eso sí que íbamos para los toros, que tú te llevas tu trompeta, y ese Paquito Chocolatero, ese himno de la Legión.
El colacao para el difunto
Luis.
El
colacao para el pirri, sí. Aquello era nada, lo que al final es un día de toro, ¿no? De pasar claro. Bien desde antes día a los toros, y es lo que hacíamos. Vamos, desde tocar, desde una bandera con un palo de fregona y una bayeta de limpiar las mesas, a 20.000 cosas que se han hecho allí. Y al final eso, totalmente. He pasado un día de toro, y que mejor que antes de los toros.
Es que el día de toro empezaba allí desde las 9 de la mañana, ¿eh?
Claro.
Mira, yo recuerdo el Tito Sandoval, el famoso picador, sí. Pedirme gamba a las 9 de la mañana. Che, yo no pongo gamba. ¿Cómo que no pone gamba? En un bar del puerto que no pone gamba, que esto no es un bar, que esto es una cafetería. Peleándose conmigo, venía puesto un poquito. Y es decir, a las 9 de la mañana ya empezaba el desayuno, hablar de toro, venían los picadores, venía la cuadra de caballo, ya era un no parar, hasta después de los choros, que era horroroso, vamos. Lo de la banda fue un espectáculo.
Miguel, y en tu vida, lo que es tu vida, ¿cómo te ha marcado el paseillo? Porque Álvaro, el guitarra y el trompeta se unieron en el paseillo.
Hombre, claro. Mi compadre, pues lo conocí allí, y aparte, bueno, a muchísimos grandes amigos míos que a día de hoy pues puedo presumir de ellos, ¿no? Aquello fue una confluencia de todo tipo de personajes que al final nos unimos por una cosa que al final son los toros, vamos, claro. Que no es otra cosa. Y para mí, pues para mí es un sitio de referencia, personal y vital incluso.
¿Te sientes huérfano?
Hombre, yo sí, Manolo, yo te iba todos los días por la mañana a desayunar allí y llevo ya... Desde el martes.
Que no desayune.
Paco anemia, Miguel.
Que no desayuno. Y después, bueno, mi café y mi copita de vino que me tomaba ahí. Yo, la verdad que fíjamos, que yo era muy asiduo. Y sobre todo, ¿cuándo fue? Ayer, cuando estaba viendo lo de Morante de Madrid, y estaba diciendo, digo, coño, hoy hubiera ido yo al paseo y yo le hubiera dicho yo a Paco, que yo te ve, por fin, menos mal que hace algo, lo que hemos hablado siempre, ¿a que sí, Paco?
Sí, claro. Bueno, Morante no. Ha hecho muchas veces, lo que pasa es que tú no has sido testigo de aquello, pero Morante lo ha hecho muchas veces, ¿eh?
No, claro, de hacerlo, pero sobre todo de decir, coño, es que me falta alguien que decírselo hoy,
claro,
a quien se lo digo.
Eso es verdad, sí, es verdad, sí. De contar la grandeza del toreo, hay que contarla, porque claro. Tú lo ves solo en tu casa o con un amigo, pero sale a la calle buscando más gente para contárselo, para decir, ha visto, ha visto, ha visto. Bueno, en la plaza ya nos pasa, ¿no? que sabemos que están viendo los choros y después nos vemos fuera y ¿ha visto lo que hizo? Que sí, coño, yo estaba allí y viene otro amigo y ¿ha visto lo que ha hecho? Pues sí,
sí. Sí, se sale toreando, como se sabe. Claro. Sí.
Ahí está.
Miguel, muchas gracias por habernos llamado y haber querido entrar un ratito aquí y comentar con el Tasca.
Siempre un placer.
Oye, antes de irme, tú hiciste un sillo mítico, ¿no? Tú llamabas a Paco de una manera especial mítico.
Yo lo he llamado de tantas cosas.
No, pero allí nos sentamos, allí no se dan comida, el Tasca le mosqueaba tela que le hiciera ponerme una tiene tapita. Ya lo he dicho hace rato. Pero tú con ya una copita decías algo de Paco, algo más.
A Paco Cierzo, ¿no?
Ahí está, hombre, grito de guerra.
Paco Cierzo. Pobrecito que lo despertábamos, mi compadre y yo lo despertábamos todos los días, ¿eh?
Sí,
todos los días en verano a las 5 de la mañana que pasábamos por tu casa, ¿eh?
Es verdad, verdad. Lleva razón.
Una voz, ¿eh?
Es verdad.
Esto hoy podría estar multado, pero en aquella época lo hacíamos, ¿eh?
Pues que muchas gracias por haber entrado y...
Nada, siempre un placer, Manolo. Y nada, yo voy a decir una cosa. Creo que hemos perdido un par de referencias. Un centro del toreo del puerto, pero creo, me da a mí que hemos ganado un aficionado de barricada.
Sí.
En el buen sentido de la palabra.
Efectivamente.
Sí. Porque ahora quizás va a tener más tiempo para de verdad reivindicar lo que Paco Moreno siempre ha reivindicado, que ha sido pues, el toreo en el puerto y el toreo en el mundo.
Por lo dicho, Miguel, muchas gracias. Y
gracias a ustedes.
Y seguiremos buscando parroquia.
Venga, gracias, Manolo.
Hasta luego, Miguel.
Un abrazo a todos. Hasta ahora, Paco.
Bueno, pues seguimos para adelante.
Para adelante.
Tú estabas comentando...
¿Qué era que se me ha ido?
Tú estabas comentando tus vivencias.
Ah, sí, yo es que tengo allí mis anécdotas. Es más, yo hubo una época que paraba tanto allí que recuerdo que Paula me dijo, Manuel, ¿tú vives aquí o en tu casa?
Verdad,
y decíamos de coña que íbamos a poner la mesa redonda que está al final, bueno, entrando a la izquierda, como los vagones del tren, dos camas para tirarla hacia abajo. Allí ha habido muchas anécdotas y además, aparte de las anécdotas, sí, como marcaba Álvaro, hablar de todo. Además, yo cuando entro allí, yo venía del, vamos a decir, con el veneno de González de Rota. Del torismo puro.
Traía el veneno, sí.
Claro, y allí descubro que hay algo más del torismo. Bueno, ya lo sabía, pero allí es donde yo también aprendo. Primero, porque Manolo es un poco radical y yo aprendo, me quito ese radicalismo y empiezo al respeto total a toda la tauromaquia, a todos los estandartes de tauromaquia. Y gracias a eso también tuvo que ver mucho Paco, porque Paco allí, como dice, Paco ha reivindicado siempre desde su voz lo que él pensaba correcto, pero es que ha creado escuela. Es que Paco, digamos, que lo ponían como una seta, pero una seta que muchos envidiaban, por eso lo han criticado. Porque yo escuchaba gente que no tenía ni idea de toro de criticar a Paco. Por cierto, Paco, ¿no había allí un hombre que iba, cómo era, el de los apellidos de los toreros, que cómo era?
Ah, sí. Uno que llegaba y decía, ¿Miguel Vázquez qué? Yo qué sé, ¿cuál es el segundo apellido? ¿Cuál es el segundo? Anda, ¿tú que sabes tanto de toro? Y el tío se aprendía los segundos apellidos de todos los toreros para porfiar de esa manera. Y él decía que sabía de toro, que él sabía de toro. Yo sé más de toro que tú porque se llama Miguel Vázquez Puni. Se llama Puni de segundo apellido, Cateto. ¿Vale? Pero yo, ¿cómo voy a saber el segundo apellido de cada torero?
Y,
qué arte, tío.
Paco, también hay una cosa que ya esta temporada se va a perder, que es ese santuario, ese altar, ese morante. Oh,
qué cosa más grande.
Qué cosa más grande, ¿verdad?
¿Cómo surge eso?
Pues eso surge de que nos gustaba Morante, la gran mayoría nos gustaba Morante y mucha gente
nos gusta.
Mucha gente en contra de Morante, muchos a favor. En definitiva surge porque por darle la cara a los que no le gustaban Morante. Y yo ponía allí un altar con hierbabuena, con romero, le ponía vela. Bueno, ya...
El busto de Morante,
o cuando no lo tenía, ponía
la foto del puro.
Entonces, la gente llegaba allí y había que presinarse delante de Morante. Eso era un espectáculo. Había gente que iba a ver eso, a ver qué ha puesto este tío con Morante. Que bueno, que ha traído un barbajío, porque Morante hace 9 años que el corte no era en el puerto.
me dice Dani que hay otra.
¿Otra llamada?
Y que también es para ti, que quiere hablar con la llamada que contigo. Yo no estoy de moda hoy.
¡Qué de gente va a llamar hoy, hijo!
Pues todo tuyo.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién es?
Oye, ¿qué pasa?
¡Hombre! Paula, ¿qué pasa, hija?
¿Qué pasa? ¿No estás en la cafetería esa tarde ya?
No, ya no estoy en la cafetería, hija.
Están secuestrados por allí, ¿no?
Sí, me han secuestrado para hablar un rato de toro. Que no me gusta hablar de toro, ¿tú sabes?
Ya, no sé. ¿Qué vas a decir tú?
Oye, Paula, decir que Paula es Pablo Moreno, hija de Paco. ¿Cómo era para ti un día de toro en el pasillo? Porque tú no eres aficionada, como yo digo, aficionada de respeto, de la que respeta todo eso porque la has vivido toda tu vida, ¿no? Pero, ¿cómo era para ti un día de toro? Porque el día de toro te cortaba y te dio tu libertad.
Total, pero me cortaba la libertad, pero me gustaba, porque al final, bueno, hay una placa, ¿no?, en la plaza de toro de un señor torero que no sé quién es, porque como has dicho, no soy aficionada, pero dice que quien ha visto una tarde de toro en el puerto no sabe lo que es una tarde de toro.
Un día.
Pues yo pienso, ¿cómo?
Que es un día. Quien no ha visto toros en el puerto no sabe que es un día de toro.
Eso. Pues yo pienso que quien no ha estado en el paseillo en una bulla de toro no tiene ni puta idea de lo que es ir al toro. O sea, creo que lo resumo en eso. Y para mí era bulla, pero bulla de a mi padre sudando, de estar sudando yo, que parte de hielo, pero está ahí y al final la adrenalina me hacía querer todos los años estar. Vamos, que lo he vivido desde fuera y desde dentro. Y me parece que es todo lo que estaban contando, guitarra, trompeta, es verdad que se pierde totalmente un emblema, ya no de la chocha con café y un jamón, sino totalmente de toro, que aunque yo no esté en ese mundo, lo vivo desde fuera.
Oye, tú dices que estás escuchando el programa, que has escuchado hablar guitarra, trompeta. ¿Tú como hija qué sientes cuando escuchas gente hablar de tu padre? No en este caso del paseo, de tu padre de esa manera.
Hombre, yo qué voy a pensar, porque qué orgullo de que mi padre sea un reverde, como él dice, que yo soy un poco igual, de algo he tenido que salir, que llevo el apellido Moreno por bandera, y sobre todo que, es que no puedo decir otra cosa, es una persona que ha sabido salir de todo, hasta de una enfermedad, ha sabido cerrar el paseillo con dos pares de cojones bien, y no por ninguna cosa mala, y todo el mundo le quiere, y la gente que no sepa quererlo es que no tiene ni idea de la vida. Y esa gente que no iba al paseillo a tomarse un café por no hablar con Paco, pues nada, seguramente no se pueda tomar un café mejor en su vida. Así que, ¿yo qué voy a decir? Pero objetivamente, viendo la gente cómo habla de él, pues me gustaría que por lo menos la mitad de la mitad me pasara a mí en la vida, de lo que él está consiguiendo y consigue cada día.
Paula, tú has convivido, no en la oficina, pero te has convivido en el paseillo con distinta gente de la parroquia del paseillo, ¿no? ¿Qué destacaría tú de algunos parroquianos de ese paseillo?
Porque todos están igual de locos. Y que bueno, que al final allí son amigos del paseillo, son amigos de mis padres, y cada vez que voy y me los encuentro me siento en familia. Siempre que voy yo, está Manu, está Belén, está Raúl, todo el mundo, y me siento en casa. De hecho, la cafetería es mi casa. Tengo 27 años y se cierra con 20, me ha visto crecer en todos los sentidos. Me ha visto graduarme del colegio, me ha visto hacer una carrera, me ha visto venirme a Sevilla, me ha visto venirme ahora a Madrid. Entonces, al final, todo el que ha pasado por allí se ha quedado más de un tiempo en mi casa y en mi familia. Entonces, una de las cosas que perdemos ahora, aparte de la chocha cada vez que bajo al puerto.
Bueno, ahora que te invite el tasca en otro lado, que gaste también.
No, claro, no, sí, por eso no será. Ya se lo decía a mi padre el otro día, que ahora se va a tener que harta de comprar de desayunas.
Paco, ¿algo que decirle?
No, hombre, ya lo dice ella, ¿no? Yo muchas veces no me doy cuenta de muchas cosas que hago, ¿no? La verdad es que lo hago con el corazón, todo lo que hago. Taurinamente, con la familia, yo creo que con la familia, con mis hijos, con mi mujer, yo lo hago todo de corazón, no tengo segunda cara. Se me ve venir, ¿no? Yo no me doy cuenta muchas veces de cómo hago las cosas. Yo lo hago como creo que hay que hacerlas, ¿no? Con la justicia que se debe en la vida. Y me doy cuenta que mucha gente se fija en mí, ¿no? Lógicamente, los hijos se fijan en los padres porque quieren ser como él, ¿no? Para mí me enorgullece que Paula hable de esa manera, no solo de mí, sino lo que es el mundo del toro. Porque realmente ella no es aficionada, pero sabe respetar el toreo. Yo me gustaba que estuviera allí, que viviera aquello, que viviera las locuras de la gente, porque yo quería que supiera el trabajo que cuesta ganar el dinero. No solo en la bulla de toros, sino en mucho resto del año, ¿no? La bulla de toros marcaba mucho, ¿no? Y creo que ella la entendió rápido, ¿no? Sin explicarle nada, ha entendido lo que es esto, lo que es la vida, ¿no? En definitiva.
Y lo mismo para ti, Paula. Antes de... En privado le dirá todo lo que quiera, pero ahora aquí en público, donde nos están escuchando mucha gente, ¿algo que tú quieras decirle a tu padre sobre el pasillo?
Pues, bueno, creo que es lo que he dicho ya. El pasillo ha sido mi casa y lo será haciendo, aunque ya no esté abierto. Ahora viene una etapa diferente, que espero que sea mucho mejor, que se lo ha ganado, desde luego. Y nada, que si tuviese que definir el pasillo, ya lo que digo, si tuviese que definir el pasillo, aparte de los iberitos y la tosta del pan raro, ha sido mi casa. Entonces, bueno, aunque ya no viva allí, pierdo una parte de que ha sido importante en mi vida. Pero bueno, espero que todo se vaya bien. Y que ahora lo espero en Madrid, que ya no tiene la excusa de los sábados por la tarde y arregla la cafetería y los domingos acostarse pronto.
Bueno, pues ahora va a ir a Madrid, nada más que tiene que sacarle el abono ya para otoño y ya lo tiene allí.
El año que viene yo estoy hablando yo con el concejal aquí, que saque bueno, los abonos en barrera.
Te pondremos un calle allí.
Vale.
Muchas gracias, Pablo, por haber querido entrar.
A vosotros.
Adiós, Paula, y
chao.
Ser torero es una de las profesiones más difíciles del mundo. Llegar a ser figura del toreo es un milagro. El miedo y el riesgo van de la mano de la pasión y el arte.
Voy recibiendo WhatsApp también, aparte, que cuando voy hablando, y me ha preguntado una persona, porque yo en la editorial he hablado con mucha gente de mote, y ahora hemos descubierto, ¿no?, el mojarra, el trompeta, el guitarra, claro. Me están preguntando quién era el capo. Que nadie lo ha entendido. Yo sé que hay aficionados, no aficionados hoy, sino oyentes que hoy nos están escuchando, que saben perfectamente quién era el capo. El capo es el padre de Paco Moreno, mi suegro, el abuelo de mis hijas, el abuelo de Paula. Ese es el capo. Por eso yo decía que toda mesa tiene cuatro patas, y el capo era una pata fundamental de esto. En estos 20 años, Paco, también, como he dicho, la editorial, se han ido mucha gente.
Sí.
Mucha gente que también ha marcado, ¿no?, la vida y el ritmo del pasillo, ¿no?
Sí, está claro. Ellos creían en el paseillo y en la garrocha, creían más que yo. Mi padre creyó en esto, es más, el nombre lo puso él, el nombre de la cafetería lo puso él, y se desvivía, ¿no?, por el paseillo, sin llevar la rienda, lógicamente, pero es lo que tú dices, ha cerrado, no ha cerrado, a qué hora, porque cierra ahora, no cierra ahora, cierra más. Es decir, que se desvivía por aquello. Con la garrocha, por supuesto, también, ¿no? Con la garrocha era, ¡poh!, era un sin vivir. Porque era aficionado a los toros, pero un aficionado medio. Pero él quería llegar más lejos, pero sus conocimientos de la tauromaquia no se lo dejaba por su trabajo, por su oficio, por tener tantos hijos de criar. Entonces se agarró a la garrocha para ser mejor persona y mejor aficionado.
Ya era imposible ser mejor persona.
Sí, pero eso le sirvió para ser mejor aficionado. Aunque él no era un aficionado muy... No sé cómo explicarlo. A él le gustaban todos los toreros. Él, todo, hasta Cristo González, Chamaco, Dávila Miura, cualquier torero para él era un
aficionado. La verdad que yo nunca lo había escuchado hablar malamente de ningún torero, ninguna ganadería. Todo era bueno, todo, siempre buscaba el punto positivo de todo.
Un aficionado agradecido.
Los premios los quería dar a todo el mundo, los premios no podían quedar desiertos, tenía que darlo a todo el mundo. Es decir, en ese aspecto era muy buena persona, ¿no? Y después con el paseillo, imagínate, ha vivido también con otra edad, otra época. Él no entendía muchas veces las bullas que se formaban allí, no la entendía. Están tan locos, perdí, hombre. El Colacao, porque está allí. Y Joaquín Menardó, y sí, no lo entendía, ¿no? Porque era de otra época, ¿no? Pero es cierto que aquello le llenó mucho, ¿no? El paseillo le llenó mucho. Mucho tiempo libre, que le llenó después cuando se jubiló, no. Le llenó mucho tiempo libre, está claro.
Me dice Dani que otra llamada.
Oye.
Y que otra que es para ti.
Vamos ya.
Hacen que esto tuyo.
Vamos allá. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero vamos a ver, ¿tú qué haces ahí metido en la radio? ¿Tú qué pasa? ¿Que tienes que estar en todos lados metido o qué?
Yo tengo que estar en todos lados, Carlos. Tú sabes que yo soy el niño del bautizo y el muerto del entierro.
¿La comunicación qué pasa? ¿Que va en la familia metido en la sangre?
Sí, yo creo que sí. La publicidad, la comunicación, está claro. Yo también he hecho mis pinitos, ¿eh? Bueno, de hecho...
Ya de ahí salimos nosotros.
De hecho, tú tienes una foto en Radio Puerto, que eres tú un crío, con 5 o 6 años, con Álvaro.
Con Álvaro.
Y mira por dónde vas por ese camino casi, ¿no? O por lo menos se dicen los profesores.
Eso dice al que le pago a la universidad.
Oye, Paco, ¿se puede decir que con el que estamos hablando, que es Carlos Moreno, que es tu hijo, es el culpable de que el pasillo se abra?
Sí, en cierta manera sí, ¿no? En cierta manera.
Porque podemos decir que nació bajo la pila de fregar.
Sí, en cierta manera fue el culpable porque yo en aquella época ya buscaba una estabilidad económica, porque venía un segundo hijo, porque ya era una responsabilidad mayor, yo andaba con los toreros, andaba haciendo muchas cosas y no hacía nada. En definitiva, fue una estabilidad. Un riesgo, porque tomé un riesgo, creo que excesivo, me salió bien, pero un riesgo excesivo. Y Carlos, pues, el venir Carlos al mundo, pues, fue eso, el darme una estabilidad, ¿no? Una estabilidad emocional y económica, lógicamente, ¿no? El pasillo nace a raíz de eso. Y bueno, Carlos, que tampoco es aficionado, yo no sé a quién le voy a dejar los carteles, ¿eh? Que tampoco es aficionado, porque Paula es poco aficionada. Carlos lo respeta porque lo lleva en la sangre, respeta el mundo del toro como el que más, no se va a cochondear nunca ni de un torero ni de nadie, pero no le gusta. Es decir, que él no entiende el toreo, no le gusta, mira que ha nacido donde ha nacido, ¿no? En el paseillo, con un picao que decía, cuando tú seas grande y tome la alternativa, voy a picar toro yo. Es decir, que él ha vivido el mundo del toro con personajes, con Dávila Miura, que ha estado allí, con Morante incluso, que ha estado mi hijo, o con Cruz Vélez, que debías de ser, por lo menos, banderillero, digo yo. Pues no, para que tú veas lo que es la vida. Pues no, no lo es. Es que respeta el mundo del toro, pero no le gusta para nada, para nada.
Carlos, hemos estado hablando de que 20 años no es mucho, pero es todo, ¿no? Tú estás a punto, si no me equivoco de fecha, dentro de pocos días, día 18, cumple los 20 años. Que es decir, que tú has nacido, vivido y con el pasillo. ¿Qué ha significado ese pasillo? ¿Cómo te ha ido marcando ese pasillo a lo largo de tu vida?
Es que es una pregunta muy difícil porque al final es un sitio que, hemos ido a la par. O sea, yo nací un día 18 y 10 días después se abrió la cafetería. Entonces, al final es mi casa, pero porque es que yo he nacido ahí, los primeros pasos los he tenido en la cafetería, mis primeros cumpleaños, la comunión, me ha visto ir todas las mañanas a desayunar para ir al colegio, me ha visto crecer y ahora me ve también irme de casa, viví ahora en Sevilla, entonces... que se cierra una etapa al final que yo no recuerdo nada absolutamente antes del paseillo porque no estaba. Entonces, para mí, se cierra una etapa vital enorme que al final es lo que yo le decía. Digo, al final es un sitio que ha dado muchísimo y también ha quitado muchísima vida a partes iguales. Sí. Pero es que eso al final es la magia y lo especial de un sitio que ya deja de ser un sitio, sino que ya es como que simboliza algo más. Ahí se ha celebrado cumples de los abuelos, de mi abuela. O sea, es que al final es un símbolo que se va a llevar y que se ha llevado muchísimos momentos y que cuando pasen unos años hablaremos de la cafetería como algo así lejano, pero que al final... forma parte y ya va a formar parte siempre de mí y de él y de todos los que han pasado por allí.
Oye, hablando de todos los que han pasado por allí, tú que has conocido desde niño todos los parroquianos, a cada loco que ha pasado por allí, a cada cuerdo, a cada momento, con de los parroquianos que han pasado allí? ¿Quién ha dicho tú? ¿Qué anécdota con ellos tú has sacado a ti grabar la mente? Y dices tú, esto no se me olvida a mí, el loco, esto es lo que me está diciendo.
Vamos a ver, la pregunta es, ¿qué día yo no estaba en casa y no se llegaba con una anécdota? O sea, yo ahora, yo todavía, desde que se ha cerrado la cafetería, no he bajado al puerto. Yo todavía no me hago la idea lo que es bajar al puerto, llegar a mi casa y no llega mi padre contando algo acerca de un caricato de un lila que está colado por allí. Entonces, coger una anécdota o alguien que a mí allí me haya marcado, pues yo qué sé, pero sí que me acuerdo, que yo creo que es una cosa aparte súper bonita, de uno de los que paraba por allí, creo que se llamaba, no sé si era Luis Fuente, puede ser, papá.
Luis Fuente sí. Bejarano, sí.
Y siempre yo iba, correteaba por allí, y me paraba, y uno de los días, a mí me gustaba mucho leer, y me gusta, y uno de los días que yo estaba por allí correteando, me paró, y me regaló el libro de Platero y yo, me lo firmó, me lo dedicó y, vamos, sigue en mi casa a día de hoy. Entonces, al final es que todo el mundo que ha pasado por allí a mí me ha dejado algo siempre, ya sea una vivencia, una anécdota o se la ha dado a mi padre. Entonces, es un sentimiento de que vaya a cerrar muy bonito porque para mí... me alegro muchísimo, sobre todo también se lo decía, digo, es que ahora ya puedes decidir, es decir, ya puedes sentarte y decir, pues quiero esto, voy a ir allí, o me voy a pasar por este sitio, por el otro, y puedes hacerlo con total tranquilidad, que se lo ha merecido, vamos, se lo ha merecido con creces.
Oye, Carlos, estoy escuchándote hablar, y dice que hace tiempo, desde que hacer el paseo, yo no he bajado al puerto, que por cierto, te hemos echado de menos la feria, ¿eh? y hablas como no me imagino que vaya a cerrar, no sé que vaya a cerrar, siempre dices vayas, cuando ya todos los que estamos aquí nos está costando, pero lo estamos asimilando, ¿eh?
Ya, pues fíjate, es algo tan indirecto que también sale de mí y no me doy ni cuenta, porque también es algo que me marca mucho con respecto a la vida, porque la última vez que yo fui a la cafetería yo no sabía que se iba a cerrar. Y yo me fui como un día tan normal. Entonces, al final es algo que te marca como tienes que aprovechar y vivir y ir a todos lados y a los sitios y con la gente como si no sabes si vas a volver a estar. Cuando yo llegué a Sevilla y mi padre me dijo que te iba a cerrar y yo ya no podía bajar antes de que él cerrara, entonces yo ya no voy a ver esa gente por la mañana, ese pan recién tostado, esos buenos cafés. Entonces, se me hace muy raro pensar en eso, en cuando yo vuelva a bajar al puerto y verlos allí en casa metidos a los dos viendo a los turcos.
Oye, Carlos, Pablo ha dicho que le va a comprar el abono para Madrid. Tú te encargas de Sevilla, ¿no? Porque ahora tiene tiempo libre.
Bueno, yo... Vamos viendo, porque por ahora yo soy un tieso. Mi puede comprar. Pero yo si quiere le compro las pipas o los cacahuetes para que cuando le vaya
a Avellana.
Paco, todo tuyo. Si quieres decir algo más a Carlos.
No, hombre, Carlos, ¿qué voy a decirle? Igual con Paula, ¿no? Yo creo que... Bueno, estáis escuchándolo a los dos, ¿no? Yo creo que los valores que llevan los dejan claro. La forma de expresarse, ¿no? Que tengan cuidado a Carlos Herrera, que este le quita el sitio, ¿eh? Sí. Al ritmo que va, ¿eh? Date cuenta cómo nos ha enganchado a los tres, nada más que ha abierto la boca. Es decir, son personas especiales. Aparte que son mis hijos, pues, ¿qué les voy a decir? Pues que sigan por ese camino, que aunque no les guste los choros, que sepa que Morante es el mejor, que... y que sepa que han pasado muchos toreros por donde es el pasillo. Ha pasado muchísimos toreros, tanto de plata como de oro, que lo tenga siempre en la cabeza y que el mundo de los choros va a ser parte de él aunque él no quiera.
Carlos, muchas gracias por haber llamado y que nos falte más una feria, ¿eh?
No te preocupes que esto ya no se vuelva a repetir.
Muchas gracias, Carlos.
Nada, no, Carlos,
mira cómo suena los clarines con la voz del viento. Brilla el sol y en el azul. ¡Gracias!
Hoy es tarde de toro en la plaza del puerto. Y es tarde de toro hoy en la plaza del puerto.
Ayer me llamó Manu y me dice: Manolo, quiero cambiar mi sesión, quiero hacer una cosa diferente. Y lleva todo el tiempo ahora diciéndome esto.
Es que tú ya estás emocionado.
Yo estaba calculando el tiempo y... Sí. Lo tuyo, haz lo que quieras, tú sabes que tienes libertad.
Sí, hombre, mira, yo, igual que tú en la editorial, me gusta hacer, más que un homenaje, no, darle las gracias a Paco por todo, perdón, toda la amistad que me ha dado y todos los momentos que me viví allí. Y yo, como dije, esa segunda etapa que he vivido, he escrito aquí unas pinceladas, acordándome...
Ha tenido que ser importante por lo escrito a ordenador, porque siempre escrito, otro escrito a mano, la factura
de
la luz.
De algunos personajes, así que voy a poner énfasis en algunos motes, como tú decías. Paco, va con todo mi cariño a mí.
Venga.
Cuando don Francisco Moreno se hallaba apurado, la comanda se tomaba con una libreta. Y si a alguno esto le parecía raro y se caía al pantalón, una correíta había detrás del mostrador. El pasodillo suena a paso doble, con los acordes de una trompeta y una guitarra. En los inicios faltaba aparejador, y aunque no fuera de allí, el Castilla llegó, acompañado de Aguirre, arquitecto que poco aportó. La abogacía también acudía, incluso con una coleta un casamiento se anunció, que la procura jerezana en la lengua de Esther contestó por tu tati. La fruta llegaba temprano de las manos de un maqui de buen corazón, amigo histórico de esta cafetería que no tenía parangón. Desde el cielo nos mira con mimo unos ojos negros. Y el arte del ario, pero no en vaso. Incluso de postre nos cogimos una cuajada. Bartolo desde allí y Jorge desde aquí eran los barberos. Pero no de esos que afeitan pitones, sino que achispa con sus dones. De vez en cuando, un arrocito, no de coto, sino del soto. Del pozo, de los deseos, los buladeros aparecieron. En toda plaza hay un becerro y una becerra, aunque este último se le sacó pañuelo verde y fue directo al corral. El tercio de vara en vea de segura. Gregorio y Pepe portan esa cruz de haber pisado al albero portuese. En poesía no estaba López de Vega, sino uno de Ubrique y su hijo Alvarito. Hombre, por favor, Paco, un café, Paco, un dulce. Paco, ¿dónde están las pinzas para Gin Tonic? El maritín ilustrado también llegó en forma de niño pequeño. Por eso le decíamos cuchicuchi o que viene el coco. Pero un pajarito loco se posaba en la cafetería. La letra se escribe con tinta roja, dejando dos volúmenes para la posteridad. Aquí no llegó un cordero pascual, sino un cordero que de sus manos creaba arte. Una rama de romero en la barra, pero en forma instantánea. La prensa habla por esa boca negra. ¿Y qué curro tiene escribir las crónicas en diario? Me perdonarán si me he dejado a alguien el tintero, pero para finalizar, aunque el pasillo fue una cafetería llena de algarabía, también hasta su puerta llegan los aromas de esa gaditana friturita con sabor a herrera y a mojarrita.
¡Olé! ¡Olé, mojarra! ¡Muy bien, muy bien! ¡Amén!
Bueno.
¡Viva el pasillo!
Nos tenemos que marchar. Esta es la música de un amigo Pali que nos
Qué
está diciendo
el Pali.
Que nos vamos, que nos marchamos. Paco, muchas gracias por haber estado. Hemos intentado hacer este pequeño homenaje al pasillo y a tu figura, porque el pasillo y Paco Moreno, el pasillo siempre irán de la mano.
Para mí ha sido una sorpresa y todo un placer esta tarde. Ha sido una inyección de moral, porque llevo 3 días que no vea. No porque sea cerrar el pasillo, sino por lo que conlleva cerrar el pasillo, ¿no? Para mí ha sido una inyección de moral, como te digo, y cuando queráis aquí estoy otra vez, claro.
Manu, nos vemos la semana que viene.
La semana que viene estaremos aquí hablando de toros.
Y nos despedimos con esta sevillana rociera del Mani y en homenaje también a todos los hermanos rocieros de la hermandad del puerto de Santa María, que mañana se presentarán ante la hermandad matriz de Almonte. Que tengan buen camino de huerta y buena estación de penitencia en ese lunes de San Pentecostés. Este ha sido hoy nuestro programa, muy portuense, porque queremos dedicárselo a lo que ha sido parte, no de la historia del puerto de Santa María, de la historia que es, sino parte personal de nuestra vida. Gracias al paseillo, porque me dio por conocer a la mujer que comparto la vida, y gracias al paseillo fui padre, estoy padre de 2 niñas más turbentes.
Porque ya llegará el día que yo le diga a mis hijos, que yo le diga a mis hijos, que me metió debajo. Ese pañuelo de cuello no lo vayas a tocar. No lo vayas a tocar. Ese pañuelo de cuello no lo vayas a tocar. Ese pañuelo de cuello no lo vayas a tocar. No lo vayas a tocar. Que lo empaparon mis ojos de tanto llorar y llorar. Que lo empaparon mis ojos de tanto llorar y llorar.
porque ya llega.